una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Tarde con 4 minutos, esto es de Genios, Poetas y Locos, y mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Ruiz, y de veras que es un gusto y un placer estar de nuevo aquí en los micrófonos de Radio Universidad, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en la Delegación Iztapa, y como siempre, los saludo con mucho gusto, pero también con el placer de presentarles a mi buen amigo Manuelito Canela. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes en este inicio del mes patrio, que en México creo que toma proporciones casi heroicas en esta temporada.
¿Sí? ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué toma proporciones?
Pues yo creo que es de los lugares donde se celebra con más fervor un acontecimiento como es la independencia de...
Mira, ya tenemos aquí nuestra banderita.
Exacto, por eso.
Oigan, por cierto, si quieren verlos a través de Facebook, Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 de FM, bueno, póngale FM.
Nuestra invitada.
Ahí usted podrán vernos y, por supuesto, también ver a Nancy Rosas, que está aquí en medio de nosotros. ¿Cómo estás, Nancy?
Hola, muy bien, muchísimas gracias por invitarme y pues aquí estamos.
¿Qué hubo de nuevo este fin de semana? ¿Cómo les fue este fin de semana?
Bien, tranquilo. Pues el regreso a clases.
¿No vieron a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador?
No.
Muy interesante su informe de gobierno de hora y media, en el cual, bueno, dio a conocer algunas de las cifras que ya conocíamos, porque todos los días nos lo hace saber a través de sus conferencias mañaneras, pero bueno, este fue un resumen un poco amplio. Bueno, pues así es que tenemos películas, tenemos libros que comentarles, tenemos anécdotas, todo para que usted nos acompañe a lo largo de esta hora de 7 a 8 de la noche, si va en su carro, si está en su casa, en la oficina o donde quiera que sea. Gracias por permitirnos llegar a sus oídos. Y por cierto, ¿saben ustedes qué es lo que es una consulta pública? Bueno, pues este es un mecanismo de participación ciudadana, una herramienta democrática que tiene como finalidad que la sociedad, o usted y yo, participemos, propongamos, opinemos, conozcamos y decidamos sobre los proyectos, programas, acciones en nuestro municipio, en nuestro estado o en nuestro país. Y bueno, los resultados de esta consulta pública, bueno, deben generar una respuesta y compromisos por parte de la autoridad y también de los ciudadanos. Es para hacernos escuchar. Y entonces, esto se los digo porque los próximos días 3, 4 y 5 de septiembre, o sea, mañana martes, luego miércoles y jueves, sí, habrá una consulta pública sobre el medio ambiente. Esto significa, o se va a hablar acerca de las medidas que deberemos adoptar para contrarrestar el cambio climático. Todo este gran calorón que usted percibe, esta falta de lluvias, este deshielo de los polos tiene mucho que ver con el cambio climático. Entonces, todos tenemos nuestra pizca de responsabilidad al contaminar, al consumir combustibles, en fin. Toda esta manera en cómo estamos acostumbrados a generar recursos, a generar energía, está dándole al traste con nuestro planeta. El único que tenemos, la única casa que tenemos y que tenemos la obligación total de cuidarla, si no, de veras, todavía no inventan naves espaciales ni hay planetas cercanos como para que nos vayamos. Entonces, todos tenemos esta obligación y responsabilidad de cuidarlo. Y bueno, para esto hay que participar en los foros de consulta pública que se van a realizar de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Les voy a decir los lugares para que ustedes pongan mucha atención. Seamos responsables, no seamos apáticos, de veras. Después nos estamos quejando de lo que pasa y todo por no participar. Porque es bien fácil ser revolucionario de redes sociales, ¿no? Donde todo el mundo protesta atrás de una computadora, pero que no se toma el tiempo para acudir a los lugares necesarios, como en este caso las urnas, donde va a haber las recepción de votos o de opiniones. Entonces, por favor, participe. A ver, este martes 3 de septiembre en la Unidad Municipal Administrativa, ya sabe, ahí en la Avenida México, va a haber ahí algunas personas que van a atenderle. El miércoles 4 de septiembre en la Casa Ejidal de Ixtapa, muy cerquita de aquí del Centro Universitario de la Costa. Y el jueves 5 de septiembre aquí en el Centro Universitario de la Costa, para que usted conozca, proponga, opine y decida. No diga que después no le avisaron y no se esté quejando. Y no hay nada peor que esos protestones que andan en las redes sociales, que opinan mucho pero hacen poco y después se están quejando de todo lo que no se atrevieron a hacer por apáticos, porque como les digo, parecen revolucionarios de computadora. Y bien, son las 7:08, Nancy, ¿tú qué opinas?
Creo que es importante estar informados y también pues educarnos y saber, porque sí, protestamos, pero no sabemos qué tanto contaminamos con lo que consumimos, ¿no? Uh-huh. Y qué cosas se pueden reciclar, qué cosas no, creo que de qué manera podemos ahorrar energía. Y a veces son como costumbres o pequeñas acciones que sumadas pueden tener un gran alcance.
Claro. ¿Tú, Manuelito?
Igualmente.
¿Tú cómo has visto el cambio del planeta a lo largo de tus...
De muchos años.
De tus 900 años.
Yo recuerdo que había, y siempre fue muy normal, que por decir una cosa totalmente curiosa, y había los primeros pobladores de este lugar, Puerto Vallarta, tenía una amistad yo que se levantaba diario a barrer el frente de su casa y de toda la cuadra. Uh-huh. Mi padre, que tenía pues ya cerca de 80 años, diario también se levantaba antes de las 7 de la mañana, y acudía a un lugar donde yo tenía un negocio y él se iba a barrer toda la banqueta. Y por curiosidad un día me dijo: papá, ¿pero cómo se puede nomás que andar hacia aquí a venir a perder el tiempo? Dice: a ver, cálate. Y me puso a barrer y la verdad terminé agotado nomás de 20 metros del frente del local, porque era una banqueta muy ancha. Todo eso, bueno, es una idea de que se ha perdido totalmente la costumbre de ser cuidadosos con nuestros con nuestros desperdicios y con dejar que otros hagan lo mismo, y ni las autoridades ni nosotros mismos podemos hacerlo.
Bueno, yo lo que he visto, por lo menos de 2003 que llegué por primera vez aquí a Puerto Vallarta, a la fecha, ha sido una falta de compromiso, creo yo, es una opinión muy personal, de compromiso de la autoridad municipal con los intereses económicos de cualquiera que tenga para pagar. Por ejemplo, me acuerdo que ahí en la parte de donde hoy está un fraccionamiento que se llama, bueno, sobre la avenida Prisciliano Sánchez, había huertas y huertas de mango. O sea, total, literalmente era un bosque. Hoy en día, pues ya desaparecieron. La montaña también. Los que según iban a defender la montaña, terminaron permitiendo el crecimiento de montones y montones de edificios. Y una serie de situaciones que son muy, muy lamentables, porque aunque todavía tenemos la fortuna de que en Puerto Vallarta tengamos una vista de árboles, de cerros, de fauna, todo ello verde y agradable, pues la verdad es que estamos siendo muy, muy irresponsables. Y todo va desde los mismos ciudadanos que primero no se informan, después no participan, por ejemplo, en las consultas públicas o en las votaciones. Y tercero, son bien mal educados. Muchos, no todos obviamente, pero sí muchos son de esos que tiran el bote de cerveza o la lata de refresco a través de la ventana, o que no respetan los horarios para tirar la basura, o que se les hace fácil contaminar las aguas con jabón o con lo que sea. Entonces, todo esto perjudica a nuestro entorno. Entonces, eso poco a poco va pues haciendo que Puerto Vallarta pierda su belleza natural. Y bueno, por eso es importante saber cuáles son las medidas que vamos a tomar para esta situación del cambio climático, cómo lo vamos a enfrentar, pero solamente lo vamos a hacer si estamos informados y si participamos. Y todo, sobre todo necesitamos que haya ese compromiso particularmente, sí de las autoridades, pero particularmente de nosotros como ciudadanos, para poner un alto a esta situación que pues un día de estos nos va a llegar al cuello. Ya hemos visto montones de películas así como que nos llaman la atención, ¿no? Claro. En cuanto a la destrucción del planeta desde los años 70, por ejemplo, con el planeta de los simios, había ya ese llamado de atención y que pues ya se veía esa destrucción, pero ahora ya estamos cada vez más cerca de algo que, bueno, quizás no tenga retorno. Así es que, por favor, lo invitamos a que, por favor, tome conciencia para que participe en esta consulta pública, que, le repito, va a estar tú dinos, Nancy, el martes 3 de septiembre.
Martes 3 de septiembre en la UMA, Unidad Municipal Administrativa, el miércoles 4 de septiembre en la Casa Ejidal de Ixtapa, el jueves 5 de septiembre en el Centro Universitario de la Costa, aquí, para que conozcan, propongan, opinen y decidamos todos juntos qué vamos a hacer con este cambio climático.
Así es. Bueno, pues ahora pasando a temas, otros temas más locales, más agradables, por supuesto tenemos la presencia de nuestra buena amiga Marina de los Santos, quien está teniendo precisamente una muy interesante ciclo de películas de cine mexicano y otras novedades que están desarrollando aquí en el Centro Cultural Cuale y en el Instituto Vallartense de Cultura. Mi querida Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, mi querido Miguel Ángel Ocaña, mis queridísimos genios, poetas y locos. Un abrazo a ustedes. Por supuesto, con mucho gusto saludo al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Fíjense que efectivamente hoy ya es oficial, dimos a conocer este cartel, esta programación especial del ciclo de cine mexicano de los 70s y los 80s en esta colaboración con la Cineteca Nacional. Y pues decir que sí, es importante mencionar que somos el tercer socio, por decirlo de alguna manera, que está vinculado con la Cineteca Nacional en todo el estado de Jalisco. Y bueno, pues es una programación bien interesante. Iniciamos este miércoles, no se puede perder, por favor, Mariana, la entrada es libre, va a ser todos los miércoles, para que lo agenden ya de una vez, todos los miércoles durante los próximos 7 miércoles, es este ciclo, 7 semanas, a partir de las 19 horas, 7 de la noche, en el auditorio del Instituto Vallartense de Cultura. Estamos ubicados en Aquiles Cerdán, número 437, interior 38, en la isla del río Cuales. Las palomitas, el agua y el café son cortesía, por supuesto, del Instituto. Con mucho cariño hemos preparado este ciclo de cine mexicano, por supuesto, para festejar el mes patrio como debe de ser. Y también decirles que en esta vinculación con la Cineteca Nacional vamos a tener por lo menos asegurados tres o cuatro intervenciones directas en los ciclos de cine que ellos manejan, tanto a nivel con una calidad nacional e internacional, con reconocidos festivales. Así es que, bueno, esténse muy, muy pendientes de nuestras redes sociales y, por supuesto también decides que hay que apartar el lugar porque el auditorio tiene una capacidad de entre 70 y 80 personas cómodamente. Entonces sí es importante que consulten en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestras redes sociales, en Canal del Puerto y en el Instituto Vallartense de Cultura para que puedan reservar su espacio, su lugar. Y bueno, también decirles que tomen nota para el 20 de septiembre a las 18 horas en el Teatro Vallarta. Vamos a tener la gira por Jalisco Danzando, es el joven ballet WH como parte de esta gira. La entrada es libre. Este ballet pertenece a la familia, a los papás de Isaac Hernández, el mejor bailarín del mundo, orgullosamente zapatillo de Guadalajara para el mundo. Y bueno, pues su familia desde muy chico, Isaac y sus hermanos tienen esta compañía de danza. Y bueno, pues nos comparten un poquito de lo que han hecho a lo largo de estos años y es parte de esta gira. El 20 de septiembre, insisto, 18 horas, entrada completamente gratuita, libre, en el Teatro Vallarta. Y también decirles que mañana vamos a inaugurar la charrería en Puerto Vallarta. Seguimos con el mes patrio, por supuesto, festejando y viva México. Es el origen y la historia de una tradición popular, la charrería en Puerto Vallarta. Es una exposición fotográfica, la tenemos en el malecón junto a la explanada del Faro, completamente libre para que no se la pierdan. Mañana la inauguramos a las 9 de la mañana, no se la pueden perder. Básicamente esto sería el tema que tenemos más o menos en fechas cercanas, pero por supuesto ya estamos listos para dar el grito precisamente en el malecón. Este año no va a ser en Plaza de Armas, nuestro presidente municipal va a dar el grito con vista al malecón, digamos, en este balcón, en uno de los balcones centrales, y vamos a tener un show espectacular con los cuatro tenores, mariachi en vivo, acompañándolos con un recorrido por la música popular, vernácula más destacada, más popular. También tendremos a nuestra banda municipal tocando también verdaderas piezas mexicanas, unas joyas para que no se las pierdan, con eso arrancamos. Y por supuesto, también vamos a tener música para bailar, ya un grupo versátil, más tarde, después del acto cívico, digamos, pasadas las 11:30 de la noche, para que toda la familia pueda bailar al ritmo de cumbia, de salsa, de merengue, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, la fiesta está lista para que este mes festejemos por todo lo alto, mi estimado.
Muy bien, mi querida Marina. Pues muchísimas gracias. Ahí está la información para que quienes tengan ganas de ir a echar cine ahí en el Centro Cultural Cuale, vaya, porque hay palomitas. Muchas gracias, Marina.
Así es, café y agüita completamente gratis. Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Ahí está Marina de los Santos, nuestra amiga directora del Instituto Vallartense de Cultura. 7:18, vamos a hacer la primera pausa de este espacio y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
7:21, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y les recuerdo, por favor, participen en la consulta pública que se va a hacer aquí en Puerto Vallarta estos 3, 4 y 5 de septiembre sobre medio ambiente, las medidas que deberemos adoptar para contrarrestar el cambio climático. No sean revolucionarios de computadora, de escritorio. Si quieren hacer los cambios, pónganse de pie y acudan a conocer las propuestas para que ustedes puedan opinar y puedan proponer, y así podamos hacer algo para enfrentar este cambio climático. Ya vimos que la autoridad municipal, estatal o federal no está haciendo lo suficiente. Por eso necesitamos que todos los ciudadanos participemos activamente, le echemos ganas y, por supuesto, hagamos nuestra parte, seamos responsables y nos comprometamos con nuestro entorno. Quienes vivimos aquí en Puerto Vallarta nos ha dado mucho, es una tierra noble, es una tierra bella, la cual debemos cuidar. Tenemos obligación de cuidarla y la responsabilidad de protegerla. Así es que, por favor, párese de su sillón, párese de su silla, de su cama donde esté sentado y participe en esta consulta pública. Bueno, quiero saludar a Brenda Laura Pérez Tapia. ¿Cómo estás, amiga querida? Te mando un abrazo fuerte y grande. También a Patricia Villalobos, muchas gracias por estarnos acompañando. Melissa Castillo Caviedes, maestra, ¿cómo estás? Esperemos que pronto nos vuelvas a traer algunos de tus proyectos de la cartelera escénica, un proyecto muy interesante que hizo un cambio interesante aquí en la región en cuanto a la presentación de eventos culturales. Jorge Uribe, ¿cómo estás, mi querido George? Ahí saludos desde la redacción. Espero que estés muy bien, platicando y muy contento. También Amparo Ábrego, muchísimas gracias por estarnos acompañando. ¿Y alguien que quieras mandarle saludo, mi querida Nancy? A Israel Soto Morroy Cortés, un saludo. A la Canelisa también, por supuesto.
También.
Bueno, hablando de México, quiero comentarles que yo leí esta semana, terminando esta semana, un libro que se llama Roja Oscuridad, Crónica de Días Aciagos, del periodista Héctor de Mauleón. Digo, así como tenemos un México maravilloso y lleno de cosas hermosas, también tenemos la otra parte de México lleno de sangre, literalmente, de delitos que son, pues que lastiman a nuestra sociedad. Precisamente, por ejemplo, en este libro que se llama Roja Oscuridad, Crónica de Días Aciagos, habla acerca de los casos más sobrecogedores que han ocurrido en cuanto a delitos se refiere, ¿no? De esos delitos que más lastiman a la sociedad, como son, por ejemplo, el secuestro, la prostitución o la trata de blancas, el encarcelamiento injusto de las personas, pero sobre todo el narcotráfico. Y este periodista hace un recuento de estos delitos, hace un, digamos, una reflexión y un análisis histórico de cómo se fueron dando poco a poco y cómo llegaron. El libro se publicó en 2015 y cómo hasta 2015, en particular, por ejemplo, en el tema que más ampliamente se expande es en el narcotráfico. Cómo de los años 70 o 60 a la fecha ha ido evolucionando y cómo los nombres de los capos han ido cambiando y cómo estos mismos se han tenido o han tenido cada vez más poder hasta involucrarse en las altas esferas del poder político. Entonces, de veras, cuando uno lee este libro, primero empieza a tener miedo, después frustración y después un poco de ira por toda esta corrupción e impunidad con la que se vive actualmente en México. Son cosas, es estremecedor. La verdad es que este libro sí es francamente estremecedor por lo que cuenta, porque aparte el estilo del autor periodístico, su narrativa, la manera en que hace la crónica es muy, muy interesante. Entonces, es un libro que realmente les recomiendo. Se llama Roja Oscuridad, Crónica de Días Aciagos, de la editorial Planeta, que les va a dar una visión muy diferente de lo que está pasando en México. De repente dicen que la fantasía supera la realidad y con este me pasó. Fíjate que cuando estaba leyendo Nancy Manuel este libro, hablaba acerca del narcotráfico y cómo cada vez, cada nuevo capo es más violento que el anterior y hace valer su fuerza a través de muestras de violencia de lo más brutales. Cuando yo lo leía, pensaba, digo, esto no puede ser tan así. Entonces agarré y me metí a una página, que no voy a decir el nombre para que no tengan tentación de verla, que se dedica a este tipo de situaciones, y de veras lo que uno encuentra es monstruoso, ¿no? No puedo encontrar nada a otra palabra que pueda decirte o que pueda describir lo monstruoso que pueden llegar a ser estas personas que se dedican a esta actividad y que son realmente pues ya enfermos que no creo puedan volver a reinsertarse en la sociedad como personas, vamos a llamarle, normales. Entonces sí es un problema muy grave por todas las miles de personas que están involucradas en este tipo de delitos y que sus personalidades son de veras como para hacer películas y no te las creerías. ¿Te acuerdas del famoso? No, ya las hay. ¿Te acuerdas del famoso Mocha Orejas? O sea, ese tipo que cortaba orejas y que le ponían precio a tu vida por X cantidad de dinero, ¿no? Después, como vieron que se convertía al secuestro en algo muy rentable, antes nada más se secuestraba a los ricos, pero después se empezó a secuestrar hasta a los pobres, ¿no? Ya tu vida valía 2,500 pesos o menos y era terrible, ¿no? En la Ciudad de México me acuerdo mucho. Hubo una época en el secuestro express, ¿te acuerdas, Nancy?
¡Ay, qué terrible!
En que te agarraban en un taxi, te llevaban, te daban una vuelta y lo que te sacaban de tarjetas. Bueno, en fin, cosas terribles. También otra parte en la cual hablan de este libro, aparte del secuestro que le mencionaba, era la prostitución y, por supuesto, la trata de mujeres y cómo las bandas en Tlaxcala, por ejemplo, o en Hidalgo, pues
internacionales también
engañan a las jovencitas, los famosos padrotes, los proxenetas que les llaman, pues cómo ellos hacen o cómo controlan a las mujeres a través del miedo y cómo ellas lo sufren y lo padecen. Las crónicas que escribe Héctor de Mauleón en este libro son realmente fascinantes. Desde la primera página te captura por la manera en cómo puede llegar a describir las situaciones, los olores, los colores. Hasta siento que a veces hasta los sabores de todo lo que está en torno a estas narrativas. Entonces es un libro interesante que, bueno, les recomiendo. Esta semana les recomiendo Roja Oscuridad, Crónica de Días Aciagos. Yo me lo eché en una semana
y
media.
Se me puso la piel china, ¿sabes?
Pero de veras que bueno, les va a hacer reflexionar y realmente pensar sobre en dónde estamos parados y por qué tenemos que ser responsables en cuanto a la educación. El pasado fin de semana platicaba con una amiga y discutíamos, ¿no? Una amiga comunicóloga, con quien ellos decían que la televisión no educaba. Yo estoy totalmente de acuerdo que la televisión o los medios de comunicación no educan, pero sí forman. Sí, claro. Te forman opinión, claro. Te forman conductas. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado en lo que vemos, cómo lo vemos y a quién lo dejamos que lo vean. Porque, por ejemplo, los chicos hoy en día, cuando ven videojuegos violentos, cuando ven esta exaltación de la vida del narco, por ejemplo, en estas narcoseries, quizás no sea lo más sano, porque incluso como adultos no es quizás lo más sano estarlos observando, porque se está haciendo, me parece, una especie de homenaje, ¿no?
Sí,
hacer héroes a los delincuentes, sí. Y eso me parece que no está nada correcto. Ya hace algún tiempo se había prohibido el narcocorrido, que precisamente los Tigres del Norte fueron de los primeritos, ¿no?, que empezaron con este narcocorrido. Pero hoy en día ya se hizo algo más común y que, bueno, hace que se cuenten vidas de personajes pues realmente nefastos.
Y además los ponen como héroes y como y aparte para los ponen como héroes, ¿no? Y como para, ¿no? Por digo, ay, a veces pueden comprar a las personas, pero...
Compran lo que les dé la gana.
Eso no justifica, o sea, pueden comprarlo, pero si uno se vende y piensa en todo el mal que hacen... La verdad es que nada paga las vidas, ¿no?
No, es mal puro, de veras es mal puro.
Y además de esas cosas no se pueden salir tan fácil, no. Porque además hay toda una, como un culto al narcotráfico y entonces hay cada vez así como más chicos que quieren entrar y porque quieren tener dinero y porque quieren
estilo de vida. Se vive muy rápido y de repente viven muy bien, pero viven muy poco.
Sí.
Y quién sabe si eso valga la pena.
Ni siquiera viven, sobreviven porque además se la pasan drogados, ¿no? Uh-huh. Y la gente que vende así, ellos ni siquiera se drogan, solamente se dedican a...
De repente, tentáculos de este crimen, de repente te sorprende, porque había, por ejemplo, una persona ahí, un diseñador gráfico que por mala suerte, quizás,
sí,
le tocó que alguien le dijera, a ver, hazme esto, le gustó su trabajo y un día le dije, no, pues no quiero, no es que quieras, es que ya eres parte de la nómina.
De la maña, dice.
Y ya no puedes salir. Entonces es feo. Es un libro que en realidad, si es muy sensible, lo va a horrorizar de lo que está sucediendo en México, que es una realidad y que, bueno, pues...
Hay que cuidarse.
Hay que cuidarnos, hay que hacer cosas buenas, hay que hacer cosas propositivas, hay que ser mejores mexicanos, hay que ser mejores personas. El fin, yo creo que de todos nosotros debe ser buenas personas con nuestra familia y con nuestra comunidad. Y por supuesto, con nuestro entorno.
No buscar las cosas que de las que puedes arrepentirse.
Claro, las cosas no son fáciles. Y por cierto, ya les dije, participen en la consulta. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra cápsula animalera. Regresamos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel, auditorio. Mi nombre es Silvia Álvarez y pertenezco a Sociedad Animal. Un tema en el que no nos gusta reflexionar mucho es en lo que nos llevamos a la boca. Y sí, hablamos de aquellos animales mal llamados de consumo, que el hombre ha sometido durante miles de años y que fueron creados específicamente por la naturaleza para ser parte de los platillos que degustamos. Bueno, eso es lo que les gusta hacernos creer. Estos animales, generalmente vacas, chivos, cerdos, pollos y peces, son sacrificados cada año en cantidades exorbitantes. Simplemente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que cada segundo mueren en el mundo aproximadamente 2.000 animales, 345 millones al día, a lo que hay que añadir unos 140 millones de toneladas de peces. Pero la muerte en casi todas las ocasiones es el final feliz de una vida llena de sufrimiento y tortura, que comienza al ser separados de sus madres casi al momento de nacer, para luego en algunas especies ser castradas sin anestesia y posteriormente, por ejemplo en aves, tenerlas en engordas anormales que las hace pesar en tan solo meses lo que les llevaría por lo menos 3 años engordar en la naturaleza. Ello sin contar con que en su mayoría estos animales son sacrificados siendo apenas unos bebés, literalmente hablando. Los cerdos, por ejemplo, pueden tener una expectativa de vida de hasta 30 años. Sin embargo, son llevados a los rastros a la edad máxima de 1 año 2 meses. Una de las iniciativas que sigue en el tintero es precisamente el traslado de los animales, que deben viajar en auténticos vagones de la tortura por las carreteras mexicanas para tras horas de calor, sed, aplastamientos y hambre, lleguen en muy malas condiciones a los mataderos para terminar el horror con su muerte, en el mejor de los casos, de manera rápida. Recordemos que tanta adrenalina y emociones generadas por esos seres que terminan en nuestras mesas también tiene su repercusión en nuestra salud. Cada vez hay más estudios que así lo avalan. Por ello, le recomendamos, consuma menos carne. Los animales, su cuerpo y el planeta se lo van a agradecer. Soy Silvia Álvarez, de Sociedad Animal. Muy buenas tardes.
Ahí está. Muchísimas gracias a nuestra buena amiga Silvia Álvarez Bustos, quien ya nos platicó acerca de que de cómo defender a los animales. Que bueno, cada quien tiene sus defensas. Nosotros, por ejemplo, estamos a favor de que usted participe en esta consulta pública que se realizará este 3, 4 y 5 de septiembre aquí en Puerto Vallarta para hablar sobre el medio ambiente y las medidas que debemos adoptar para contrarrestar el cambio climático. Participe en los foros de consulta pública que se van a hacer de 10 de la mañana a 4 de la tarde este martes 3 de septiembre en la UMA, en la Unidad Municipal Administrativa. El miércoles 4 de septiembre en la Casa Ejidal de Ixtapa, el jueves 5 de septiembre en el Centro Universitario de la Costa, para que usted conozca, proponga y opine. Si llega a haber alguna liga con la cual puede uno participar a través de internet, si es que usted no puede porque está trabajando, ya se las compartiremos para que usted esté ahí participando en todo lo que nos afecta aquí en Puerto Vallarta. Quiero mandar más saludos a todas estas personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo. La cual, pues, saludo a Kenia Rivera. Qué gusto estar saludándote, Kenia. Muchas gracias por estarnos acompañando. También a Paul Hernández, amigo, ¿cómo estás? Después de hace cuántos años que estuvimos en la universidad, nos encontramos afortunadamente gracias a estas redes sociales que nos permiten acercarnos de repente, ¿no? Pero bueno, ¿qué viste de películas? ¿Qué nos vas a recomendar? A ver, cuéntanos.
Bueno, para este regreso a clases, ya había yo recomendado anteriormente la serie de Netflix de Merlí. Y ¿sí? ¿La viste?
Está
linda. Para este regreso a clases quiero recomendar dos películas. Una, que es un documental que ya tiene bastante tiempo. Tiene más de 10 años, yo creo. Se llama Ser y Tener.
¿Ser y Tener?
Y Tener. Es un documental francés de un profesor en un pueblo de Francia donde, pues, no hay escuelas. Y este profesor hace va a educar a niños desde kinder hasta sexto de primaria, ¿no? Ajá. Y pues en un mismo salón son alrededor de una docena o 15 niños,
sí,
que pues les está enseñando a todos al mismo tiempo, ¿no? Porque no hay más escuelas y no hay más niños. Entonces, como para poner una escuela. Entonces, pues es un documental del trabajo, que admirable trabajo que hace este profesor. Y que, bueno, pues mucha gente lo hace, pues, en todas partes del mundo donde no hay una escuela, ¿no? Uh-huh. Está muy bonito el documental. Tiene como sus... A pesar de que es un documental, tiene momentos como muy lindos. Y hay una parte donde le hacen una entrevista al profesor. Y, pues, es un documental. No es aburrido, es divertido.
¿Cuánto dura?
Y como una película normal.
Una
hora y media, aproximadamente. Y, bueno, al lado de esto tenemos a otra profesora que me encantaría que conocieran. Se llama Rita, y así se llama la serie. Así como Merlí, pueden ver a Rita. Ajá. Está en Netflix, es una profesora igual, contestataria, irreverente, contra el sistema, ¿no? Que, pues, trata de... Siempre está como defendiendo a los hijos de los profesores y de sus propios padres. Ajá. Y
¿cómo se llama?
Rita.
Así nada más, Rita.
Rita.
Okay. ¿Y el otro documental?
El documental se llama Ser y Tener.
Ser y Tener, ok. Vamos a verlo.
Rita está también buena, a pesar de que, pues, el sistema danés puede ser como muy bonito, como lo podemos ver en la serie, pues también tiene sus fallas, ¿no? Ajá. Pues propias de una sociedad también multicultural. Y, pues bueno, nosotros nos iremos acercando cada vez más a eso en Vallarta, ¿no?
Pues ojalá. Oye, ¿de qué me dices que viste una película este fin de semana?
Ay, sí, es muy linda. Mira, pues tú y yo que venimos de la Ciudad de México, pues sabemos que hay muchos había un lugar que hacía homenajes a los Beatles, ¿te acuerdas? En Insurgentes.
¿Liverpool Pub?
Liverpool Pub, por supuesto.
Todavía... ¿todavía existirá?
Sí, yo creo existe. Que sí existe.
Yo tuve mucha amistad con el dueño de ese lugar.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Quién era?
Don Ernesto Valls.
Ah, claro, Valls. Los Valls, que tenían un montón de negocios en la Ciudad de México.
Y estaba exactamente del primer local que tuve en la Avenida Insurgentes. Ajá. Enfrente, exactamente, puerta con puerta.
Claro.
Y a él lo conocí cuando puso su primer local en... Melchor Ocampo. Ajá. Se llamaba el Las Vegas o algo así.
¿Y te acuerdas del grupo que tocaba ahí en el Liverpool Pub?
Yo
tenían
no sé.
Varios grupos.
Nunca me interesó pues la música de ese tipo por la edad pues en que yo me tocó ver eso.
Pues era un grupo que se llamaba Morsa, me acuerdo, que tocaba las canciones de los Beatles.
Cierto.
Y así hay un montón de lugares que le hacían homenajes a los Beatles, la estación de radio, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas? Que era la Beatlemanía. Y te explicaban un poco como de la historia y lo que estaba pasando en esos momentos.
Las rarezas.
Y las canciones.
Una epidemia.
Así es. Entonces, pues acabo de ver la película que se llama Yesterday. Uh-huh. Y es justamente un homenaje, me parece, a los Beatles. Pero no, sin ser un musical, ¿sabes?
Eso se agradece.
Exacto. Eso se agradece. Y además, bueno, pues el protagonista es un chico, pues... Indio, ¿no?
Indio de la India.
Y pues es un músico un poco frustrado y entonces de repente es como en esta lucha como por poder llegar a la fama, le pasa un accidente y entonces cuando se recupera del accidente, pues no existen los Beatles. Entonces es como sobre qué pasaría si no existieran los Beatles.
Imagínate,
y otras cosas más, ¿no?
¿Qué tanto impacto tendrán? O tienen el los Beatles en la vida de musical, ¿no? De todos nosotros.
Sí, está divertida, está padre, nada más así se los voy a dejar.
Y ¿está en cartelera?
Está en cartelera ahorita.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Está en cartelera ahorita y...
¿Dura mucho?
Es una propuesta que está padre. Está
¿Quiénes
está
son los actores? ¿Es gringa? ¿Es europea? ¿Dónde
es gringa, yo creo.
¿Ah, sí?
No, ni siquiera la vi, pero de hecho ni siquiera sabía que estaba en cartelera.
¿Se fuiste así como pajareando a ver qué encontrabas?
Sí. Y fue una muy, muy agradable sorpresa. De hecho, iba a ver la de Tarantino, pero solo estaba en español. Y entonces, por eso...
Es otra discusión, ¿no? Eso de las películas dobladas contra la actuación original. Que, bueno, tiene mucho mucho fondo esta cuestión del doblaje. No nada más es el cambio del idioma. Tiene otros...
Es que se cambia... Dicen que si ya la ves con el doblaje, pues no pierdes detalle de la película. Pero también... Siento que le quita el sentido a veces el doblaje a las cosas en su idioma original.
Claro. Bien, 7:44, vamos a hacer la última pausa de este espacio informativo, de charla amena. Y regresamos con nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez, quien nos va a tener una película pues muy interesante que ya les comentaremos cuando regresemos del corte.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Con 47, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Muchísimas gracias a Teresita Marmolejo, quien nos está acompañando aquí en De Genios, Poetas y Locos, porque estoy seguro que ya estaba esperando la participación de nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez, quien hoy nos va a tener la reseña de una película, que me imagino que es una adaptación de una obra de teatro, de Fausto, ¿no? De Goethe. ¿Cómo estás, mi querido Sebastián?
Muy bien, Miguel, muy bien. Muchas gracias por recibirme. Un saludo a ti, a tu auditorio. Nancy, a todos los que nos están escuchando.
A Manuelita, Canlita, ajá.
Y bueno, sí, esta es una cinta bastante inusual, debo decirlo. Esta me la topé en la plataforma en línea Mubi, como parte de su ciclo que promociona cintas que estuvieron en el Festival de Cine de Locarno. bueno, esta película es dirigida por Andrea Busman Fausto, del año 2018. Andrea Busman, que de hecho es, tengo entendido, pareja de Nicolás Pereda, un cineasta del cual ya comentamos una cinta juntos hace un par de semanas. Uh-huh. Y bueno, en este documental, que de hecho es su segundo largometraje de este género, el primero, Tales of Two Who Dreamed, del 2016, y en este recopila los testimonios oscuros dictados por los habitantes de una costa oaxaqueña, donde la vida y la muerte se confunden entre sí, donde la ficción y lo real son ahora sí que igualmente verdaderos, y donde los mitos y las leyendas pues forman parte de la cotidianidad estancada. Aquí se hace un retrato un tanto mítico de La Escondida, un espacio geográfico pues apenas sugerido, que de igual forma no tiene la mayor importancia, puesto que se convierte en un refugio de la realidad y de las leyes naturales, que abre paso a los imaginativos recuentos de casas espectralmente iluminadas, tesoros escondidos que jamás serán encontrados, o diabólicas apariciones muy difíciles de describir. Se convierte en una interpretación fabulosa de la naturaleza, que atribuye a la ennegrecida playa ferrificada efectos físicos inexplicables hasta para la ciencia, la misteriosa aparición de perros y reaparición de humanos que van de alguna manera cambiando de forma sin que se pueda percibir este proceso, pero que está, digamos, arraigado en las creencias populares de esta comunidad, o atributos telepáticos a enseguecidos animales disecados. Lo que hace Busman en esta cinta es que explora no en sí las vidas de los habitantes de esta comunidad playera, sino lo que hay más allá de sus vidas, ¿no? Lo que es su imaginario, su memoria colectiva, sus creencias que explican un poco la buena o mala fortuna a la que se han enfrentado, ¿no? Uh-huh. Que habla pues de una vida espiritual que tiene relación con animales, y digamos tanto los animales disecados como animales ya como los mismos perros que mencionamos, ¿no? Que ya se vuelven parte de ahora sí que una extensión de los mitos, de muertes efímeras o ambiguas, como la chica de las dos tumbas, que primero justifican esto por un error de diseño de las lápidas, y luego nos explican que más bien es porque esta chica no muere en realidad, y la tumba es en realidad para la sombra de la chica. Entonces, esto es a lo que se enfrenta Busman, es lo que recopila, lo que decide plasmar en esta experiencia surrealista que transforma el hastío pues en una fantástica adaptación de esta obra de teatro que ya mencionaban, donde la atemporalidad enigmática se vuelve un aislamiento avasallante, y donde la memoria etérea del abismo terrenal pues es recordada por seres oníricos y es delirada en la más recóndita existencia.
¿Y qué calificación le darías a esta película, Sebastián?
Esta cinta se lleva a un 7. Uh-huh. Ahora sí que...
¿No te convenció?
Es muy interesante. ¿Perdón?
¿No te convenció?
Sí, me convenció bastante. Tiene un par de momentos un tanto... digamos... donde se nota, digamos, la costura de la cinta, ¿no? Donde puede uno... perder esa suspensión de la realidad, como se dice cuando uno va al cine y se olvida de que no existen los fantasmas y todo eso, por un momento lo cree. Digamos que aquí a veces ese efecto se rompe un poco, y bueno, pero aún así es una experiencia, la verdad, un tanto difícil de describir lo que logra la cinta, pero muy muy recomendable. Hay que hacer notar que es apenas un largometraje, porque dura como una hora con 10 minutos, entonces también es un poco experimental, ¿no? Lo que se logra en esta segunda cinta de Andrea Guzmán.
Muy bien, pues ahí está la recomendación de nuestro buen amigo Sebastián Hernández para que usted le eche un ojo y pues vea y nos comparta qué es lo que opina. Muchas gracias, mi querido Sebastián.
Gracias a ti, Miguel.
Hasta la próxima semana. Pues ahí está la voz de nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez hablando de esta película Fausto, que bueno, es una obra de Goethe y que bueno, pues ha trascendido la historia a través de los años. ¿Qué más, mi querido Manolín? ¿Qué?
Bueno, yo te comentaba hace rato acerca de dos películas de una característica totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Uh-huh. Pero como pues también tengo aficiones personales hacia los toros, vi la vida, pues digamos, interpretada en parte por uno de los mismos, digamos, los artistas son los mismos en la vida real.
¿Cómo se llama la película?
La vida de Juan Belmonte y la vida de Miguel Valls Litri. Uh-huh. El más antiguo y de la época que fue tan importante. Él fue, como se le dijo en un tiempo, casi un revolucionario del toreo, porque se acercó a terrenos que nunca había pisado ninguno de los toreros.
¿En qué sentido?
En el sentido de su valentía, valentía casi suicida. Y por cierto, él termina suicidándose por causas ajenas totalmente a la fiesta. Ajá. Pero es una cosa que decía los comentarios y la publicidad de cuando iba a actuar: apresúrese a ver a Juan Belmonte antes de que lo mate el toro, porque estaban casi seguros de que podía ser víctima de un percance. Era casi seguro y no murió en la plaza.
¿Dónde viste esta película o dónde las podemos ver?
Las vi por televisión, por un canal de televisión.
Ajá. ¿Cómo se llaman?
La vida, exactamente.
¿Así la vida de Juan qué?
De Juan Belmonte.
Ok, vamos a
checarlo. Torero extraordinario y Miguel Báez Litri. Ellos son familia de toreros y el que más, digamos, se destacó últimamente llegó a torear en México. Me tocó a mí conocerlo y verlo torear. Miguel Báez Litri. Él era casi un parecido a Manuel Rodríguez Manolete, que fue también un torero que murió en la Plaza de Toros de Linares, muy conocido. Pero las dos películas para mí fueron muy interesantes.
¿Esa es cuando la viste?
Muy bien hecho.
¿De qué años eran esas películas?
De las películas son probablemente recientes, porque todavía vive el torero que las actúa en ellas. Uh-huh. Alguna otra vez hubo películas mexicanas de toreros que estuvieron actuando.
Oye, Manuel, ¿por qué te gusta la fiesta brava?
He nacido y creo que toda mi familia fue muy afecta a la cuestión taurina. Desde muy chamaco, fue algo de vacunación que tuve desde criatura. Uh-huh. Y toda la vida hemos conseguido sostener una verdadera pasión por la fiesta brava. Es algo que solamente el que lo vive y el que lo siente, esa transmisión de un arte trágico, un arte verdaderamente especial, que solamente el que está toreando puede transmitir al que lo está viendo. Y eso es muy difícil que se pueda quitar de la noche a la mañana. Todo lo que ha venido en contra de la fiesta brava, pues tal vez es muy justificable y muy meritorio que haya gente que no le guste, pero también es muy justificable que hayamos aficionados que nos siga gustando la fiesta.
Pero los animaleros te van a...
Los animaleros
muchísimo
también eso, deben saber que el animal más bello es el toro de lidia, porque tiene una calidad de nobleza increíble.
¿Nobleza en qué sentido?
Lo que se ve en las películas y lo que yo he visto en faenas últimamente.
Uh-huh. ¿Nobleza en qué sentido, Manuel?
¿Cómo?
¿Nobleza en qué sentido?
El toro noble es un toro que sabe que nació para hacer un espectáculo en donde está el individuo que participa en él arriesgando la vida.
Te van a linchar, Manuel.
Y eso es un espectáculo. Y el individuo que sabe que está toreando un animal que tiene nobleza es el animal que solamente acude hacia el engaño, que el toro se deja engañar para lograr una reunión que es verdaderamente de una... simbiosis increíble.
Te deja sin palabras.
Sin palabras. Sí, es
bueno, pues les voy a, muy bien, Manuel. Les voy a recomendar, por cierto, que vayan. Ya nos había hablado Marina de los Santos al principio. Vayan a ver La Charrería en Puerto Vallarta, origen e historia de la tradición popular. Es una exposición fotográfica que se inaugura este martes 3 de septiembre a las 9 de la mañana, ahí en el malecón, junto a la explanada del Faro. Una tradición bien interesante. Por cierto, ya tenemos escuela de charrería aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, también los amigos animaleros no están muy de acuerdo con el trato que se les da a los animales ahí. Pero bueno, pues es parte de una cultura que tenemos aquí en Puerto Vallarta. También, bueno, en Vallarta y en México. También lo que estábamos hablando acerca de una gira por Jalisco Danzando, es entrada libre el 20 de septiembre a las 6 de la tarde, para que estén pendientes. Y por supuesto el ciclo de cine mexicano de 70s y 80s empiezan con Mariana este miércoles 4 de septiembre a las 7 de la noche en el auditorio y del Instituto Vallartense de Cultura. Por si ustedes tienen ganas de estar ahí o tienen tiempo de ir a hacer al cine, vayan. 7:59, bueno, les recuerdo, los próximos días 3, 4 y 5 de septiembre en Puerto Vallarta habrá una consulta pública sobre medio ambiente, las medidas que deberemos adoptar para contrarrestar el cambio climático. Participen, esto es el martes 3 de septiembre en la UMA, el miércoles 4 en la Casa Ejidal Ixtapa y el jueves 5 en el Centro Universitario de la Costa. Son las 7:59, mi querido George Q. Gracias, Manuelito Canela.
Muchas gracias a ustedes y a
Nancy,
todos los
oyentes. Miguel Ángel Ocaña Reyes al micrófono, nos escuchamos. Si no, se nos atraviesa un puente la próxima semana. Pásesela bien, sea feliz y hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.